Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de martes 27 de julio. Como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas, además de espléndidas entrevistas. Ya le estaré contando algunos datos que se acaban de reportar. Como siempre, le invito a que me escriba en Twitter, en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905. También me encuentra en Instagram, como soy el Rodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Monterrey, Nuevo León. Allá nos escuchan en el 107.7 del FM. Un abrazo a Diego Ochoa y a todo el equipo que le encabeza allá en Imagen Monterrey, desde la Ciudad de México. Todo el equipo de Imagen Empresarial, le mandamos un abrazo. Y comenzamos con el resumen de noticias.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, mire, primero le cuento que se están dando a conocer los datos de la balanza comercial. Estamos hablando de que en la primera mitad del año, es decir, ya enero-junio, las exportaciones mexicanas ascendieron a 236.106 millones de dólares. Esto quiere decir un incremento de 29%. Obviamente influye la base de comparación, sobre todo porque en la primera mitad del año pasado, pues fue el impacto más agudo de la pandemia. Si vemos nada más los datos de junio, ya está en 42.671 millones de dólares. Este es un avance de 29%. Es interesante observar que, bueno, pues el sector agropecuario crece 4.2%, las exportaciones petroleras, que ya nada más son 2 mil millones de dólares más que lo que exportamos de aguacates, jitomates, berries, etcétera, crecieron 57%, ahí están los precios del petróleo, y las manufacturas avanzaron 29%. Las automotrices en la primera mitad, estoy hablando, 48% con todo y el impacto que ha tenido el tema del abasto de microprocesadores. En cuanto a las importaciones, estas fueron de 235.011 millones de dólares. Esto quiere decir que sale un saldo superavitario en la balanza comercial de 1.094 millones de dólares. Y aquí, en cuanto a los bienes de consumo no petroleros, crecen 31%. Bienes de capital avanzan 17% en términos de las importaciones. Así que hay algunos datos, ya los estaremos analizando más ampliamente. Por otro lado, le cuento hoy la nota principal del periódico Excelsior. Es parte de lo que le comentaba ayer, que México recobró el 95% de los puestos de trabajo perdidos en 2020. Se refiere a la encuesta de ocupación y empleo. Evidentemente, ahí se toma en cuenta empleo formal e informal. Pero bueno, pues sí, ya estamos llegando casi a niveles prepandémicos en esa parte. Sin embargo, si vemos los datos del empleo formal que se reportaron ayer, por cierto, de parte del INEGI, ahí vemos que todavía hay cierto camino por recorrer, porque en ese contexto, o sea, le digo nada más en los formales, que los reporta también ayer el INEGI. Eso fue interesante, sobre todo porque, pues finalmente, digamos, el que lleva el pulso es el IMSS, pero bueno, se crearon 791 mil empleos formales entre junio de este año y junio del año pasado. La buena noticia ahí es que parques recreativos, casinos y loterías tuvieron el mayor avance porcentual, 327%, y un total de 61.784 puestos de trabajo. Pero bueno, ya lo escuchará usted en algunas de las notas breves que hacemos antes de irnos al corte. Hay muchos reportes de resultados. Coca-Cola FEMSA reportó que sus ingresos totales se ubicaron en 47.786 millones de pesos, un avance de 10.9% tasa anual y un retroceso de 4.5% si lo comparamos con 2019, para tener una idea de cómo sigue habiendo algún impacto por la pandemia. Sin embargo, el volumen de ventas alcanzó los 851 millones de cajas unidad, un incremento de 9.1% y de 1.3% frente a 2019, al menos por volumen, pues ya se ve un leve avance. Johnson Tamaría, director general de Coca-Cola FEMSA, indicó que el desempeño se debe a las iniciativas del portafolio y de ejecución, además de la recuperación de la movilidad y mejoras en el precio mezcla. El directivo destacó que en particular en México y Centroamérica lograron un crecimiento de doble dígito en los ingresos, mientras que en Sudamérica el desempeño sobresaliente del volumen fue impulsado principalmente por Brasil y la recuperación de Colombia, Argentina y Uruguay. En utilidades, estas se ubicaron en 3.136 millones de dólares, un incremento, ahí influye la base de comparación, de 56.8%. Sin embargo, es apenas la mitad de los 6.088 millones de dólares de pesos, perdón, registrados en 2019. También reportó Sanborns. Grupo Sanborns informó que en el segundo trimestre del año sus ventas alcanzaron 12.121 millones de pesos, lo que significa que la pandemia ya logró recuperarse más bien de los efectos de la misma, ya que representa un alza de 197%. Todo esto estamos hablando, le digo, del segundo trimestre. Además, en comparación con el mismo trimestre de 2019, el dato representa ya un crecimiento de 5.7%. Esta compañía, que además de las cafeterías, también tiene las tiendas departamentales Sears, iShop, Mixup, Saks Fifth Avenue, detalló que las categorías que aumentaron sus ventas fueron tecnología, electrónica y línea blanca. En contraparte, los segmentos con menos participación, lógicamente, fue restaurantes y moda. En lo referente a utilidades, la empresa destacó que registró ganancias de 129 millones de pesos, cifra que se compara positivamente frente a la pérdida del año pasado de 1.020 millones de pesos. Frente a 2019, representa apenas una cuarta parte, 623 millones de pesos. También datos que se reportaron bien interesantes fueron los de Tesla. Reportó utilidades récord. Desde que se fundó en 2003, es la primera vez que reporta utilidades de más de 1.000 millones de dólares, un avance de 258% a tasa anual. Así explicó Elon Musk. Bueno, pues él decía, es que a ver si tengo el audio que quería de esto. No, hablaba él en algún audio, más que explicar el resultado. Dice que es realmente un hito. Menciona él que justamente, pues uno de los logros que ha tenido Tesla es justamente pues el haber pasado la etapa crítica. Dice, hay muchas startups, muchas que tienen la idea, pero en la parte de producción es en donde muchas se ahogan. De hecho, un aspecto que mencionó Elon Musk es que Ford y Tesla son las únicas compañías automotrices estadounidenses que nunca han entrado en capítulo 11 de la ley de bancarrotas. En lo referente a los ingresos, la compañía reportó 11.960 millones de dólares, casi el doble de los registrados en el mismo periodo del año anterior. El avance se debe a que de abril a junio Tesla armó 206.421 unidades, un incremento de 250% y de 14% frente al trimestre inmediato anterior. En lo referente a las entregas, la compañía envió 201.250 vehículos, que es un crecimiento de 222%, es extraordinario. Los resultados de Tesla, ahí ponía un tweet con algunos de estos resultados. Y bueno, esto fue lo que dijo Elon Musk con respecto a los microprocesadores.
Regarding supply chain, while we're making cars at full speed, the global chip shortage situation remains quite serious. For the rest of this year, our growth rate will be determined by the slowest part in our supply chain, which there are a wide range of chips that are at various times the slowest part in the supply chain. I mean, it's worth noting that if we had everything else, if we had vast numbers of vehicles and cells, we would not be able to make them. If everything except the chips, we wouldn't be able to make them. The chip supply is fundamentally the governing factor on our output. It is difficult for us to say how long this will last because.
Bueno, pues ahí escuchamos a Elon Musk que dice que la situación de los chips sigue siendo bastante grave. Durante el resto de este año, nuestras tasas de crecimiento estarán determinadas por la parte más lenta de nuestro canal de suministro, que es la amplia gama de chips, que en varios momentos son las partes más lentas en la cadena de suministro. Dice, vale la pena señalar que si tuviéramos todo lo demás, pues si tuviéramos, digamos, más chips, pues eso ayudaría a acelerar mucho más la producción, y ese fue el factor determinante. Bueno, pues quién sabe qué pasó ahí con el rompecorte, pero Amazon negó una nota que circuló en varios medios de comunicación en la que supuestamente se confirmaba que estaría aceptando pagos con bitcoins. La nota original fue publicada por el periódico City AM de Londres y citaba información privilegiada, anónima, y originó que la criptomoneda más famosa del mercado subiera 6% a $37,684. Un vocero de Amazon señaló, a pesar de nuestro interés en el espacio, se refiere de las cripto, la especulación que ha producido en torno a nuestros planes específicos para las criptomonedas no es cierta. En tanto, seguimos enfocados en explorar cómo podría suceder ello para los clientes que compran en Amazon. Muchas empresas han comenzado a crear opciones para que sus clientes puedan pagar con criptos. La semana pasada, Elon Musk dijo que probablemente vuelvan a aceptar bitcoins. La verdad es que es bien difícil ese asunto porque finalmente pues es un valor que tiene amplias variaciones y en ese contexto realmente cualquiera que la acepte se coloca en una situación complicada desde un punto de vista financiero porque esas variaciones en el precio pues hacen que cómo le pones justamente ese valor. Entonces no está nada, nada sencillo, pero bueno, pues ahí lo que aclaró Amazon, que la Bitcoin sigue relativamente arriba, ya le cuento en un momento cómo está el precio. Vamos a hacer el primer corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El lunes, el tipo de cambio abrió la semana ganando terreno frente al dólar por tercera jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.31 pesos, 5 centavos menos que el viernes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.01 pesos, un avance de 0.24% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Acaba de reportar el INEGI el indicador global de la actividad económica al mes de mayo y estamos viendo un avance mes con mes de 0.6%. En las actividades primarias fortaleza 8.4% mes con mes, mayo contra abril. En la secundaria 0.1% y en las terciarias, que es el mayor componente, 0.8%. Y ayer justamente hablando de datos económicos, HR Ratings pues estableció, dio a conocer los escenarios macroeconómicos, realmente interesante, mejoran obviamente la proyección de crecimiento del país. Y para hablar de ello le agradezco mucho a Félix Boni, director de análisis de HR Ratings, que esté con nosotros esta mañana. Félix, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
Gracias por tomar la llamada, Félix. Y bueno, estoy viendo que ven una mejora sustancial en el crecimiento de México, obviamente, en este 2021. Por favor, cuéntame en dónde lo están viendo y qué lo explica.
Pues sí, subimos la expectativa que teníamos al inicio del año hasta ahorita. Y básicamente lo que estamos viendo ahora es aproximadamente 5.8% de crecimiento en este año. Y antes, en febrero, tuvimos una expectativa de únicamente 4.1%. Y en buena parte, y ese obedece al fuerte avance, el hecho de que en el primer trimestre tuvimos un avance, habíamos esperado originalmente una ligera reducción en el PIB en el primer trimestre. Y en el segundo trimestre, sí estamos esperando que también la actividad fue buena. Vamos a tener que analizar esos datos del IGAC, pero aparentemente sí muestra crecimiento, no, todavía no los he visto. Pero en buena parte sí es importante notar que el fuerte crecimiento que estamos viendo pues ya sería en el primer semestre. No estamos esperando una pequeña desaceleración en el segundo, que una buena parte de ese crecimiento ya básicamente lo vimos. En buena parte el impulso de crecimiento vendría del sector servicios y en parte de la construcción, y es un poco decepcionante un poco el desempeño del sector manufacturero, que vamos a estar muy pendientes a eso.
Sí, la verdad es que eso ha llamado la atención, sobre todo por el tema de los microprocesadores en el abasto sobre todo el sector automotriz, que sí le ha impactado. Ahora, del análisis que dieron a conocer, Félix, me llama la atención, pues lo que están viendo en términos de la pandemia como un efecto que pudiera incluso impactar agosto. ¿Cómo están evaluando pues esto que ya es una tercera ola?
Sí, estamos poniendo un poco, si estamos siendo demasiado conservador o no, no sé, pero sí estamos incorporando en nuestro escenario la posibilidad de una caída en agosto como consecuencia del rebrote, pero obviamente no somos expertos en salud pública, es difícil saber exactamente cuál sería el impacto de eso. Lo que sí pensamos es que a lo mejor las autoridades van a ser un poco más cautelosas, a tomar con la misma fuerza las cerradas que tuvimos en el año pasado. Yo creo que en todo el mundo muchas autoridades quizás pensaron que quizás tomamos medidas tan fuertes que afectó demasiado fuerte la economía. Pero eso es por verse, pero sí, básicamente por cauteleza, cautela más bien, estamos suponiendo, incorporando en la expectativa una reducción en agosto y después una mejor recuperación en el cuarto trimestre.
Claro, y es que como dices, bueno, pues es difícil saber exactamente cómo va a evolucionar la pandemia. Lo cierto es que sí estamos ante un incremento sostenido de las hospitalizaciones, eso por un lado, y lo segundo, ¿qué medida van a tomar, no? Porque eso también hemos escuchado autoridades que dicen, pues no va a haber ni de cerca un tercer confinamiento. Lo cierto es que finalmente, si empieza a haber desconfianza, pues eso va a afectar el consumo y eventualmente pues esto va a tener un impacto, ¿no? Pero es difícil saberlo. Ahora, en términos de inflación, pues ya ves que está el debate, si es transitoria, si es más persistente. ¿Cómo estás viendo, cómo están viendo en HR Ratings el tema de la inflación para este 2021 y sobre todo en el 2022 también?
Sí, la inflación, sí, ese sí, yo creo que es una de las problemáticas más fuertes que tenemos en este momento, además junto con lo que consideramos el efecto negativo de lo que está pasando en la industria automotriz, y hasta cierto punto están relacionados los dos, ¿no? Porque sí está provocando cuellos de botella en la fabricación de muchos productos. Y sí estamos suponiendo que la inflación a cierre de diciembre, sí podría llegar a aproximadamente 6%. Sí, es un problema muy, lo que consideramos muy importante, muy serio. Y de hecho, hasta cierto punto, aparentemente sí tuvo el impacto ya de frenar las caídas en las tasas de interés por parte del Banco de México. No únicamente frenó la caída, sino también provocó una alza. Y suponemos que podríamos tener más altas hasta antes del cierre del año. Entonces, es una de las razones por lo cual pensamos que el segundo semestre, junto con el COVID, podría tener un impacto negativo que podría producir menor crecimiento en el segundo semestre de lo que estamos viendo en el primer. Pero sí, es una ecuación importante. Pensamos que sí, desde cierto punto sí es transitorio, pero ¿cuándo va a terminar esa transitoriedad? No va a ser algo en unos 2 o 3 meses que quizás podría extender hasta todo ese año, inclusive podría extenderse un poquito en el primer semestre del próximo año.
Claro. ¿Dónde están viendo la tasa de referencia ustedes este año? O sea, ¿cuántos aumentos todavía?
Sí, estamos viendo a 4.75 al cierre del año. Con posiblemente un aumento más el próximo año, dependiendo de cómo va la inflación el próximo año.
Sí, es que también es otro factor complicado de saber, ¿no? Porque por ahí ya vimos que China en el segundo trimestre creció a un menor ritmo, eso quitará presión sobre algunos commodities, pero pues no está sencillo entender exactamente cuál es la dinámica y sobre todo cómo quedan los patrones de consumo, pues no diría pospandémicos, a la mitad de la pandemia, pero ya en una situación distinta.
Sí, en buena parte lo bueno fue el primer semestre y vamos a estar viendo el impacto de eso, de qué punto podría desacelerar un poco el ritmo de crecimiento que tuvimos en el primer semestre y en el segundo semestre. Mucho depende en buena parte a qué pasa en el sector manufacturero, especialmente esos cuellos de botella que está provocando no únicamente un limitado crecimiento en la manufactura, pero también está uno de los factores que está provocando ese alto inflacionario. Entonces nos está pegando en dos aspectos, no tanto en la oferta, en la producción, y segundo, en términos de niveles de vida, costos de vida, que está ya tuvo su impacto en términos de la política monetaria.
Y ya por último, Félix, preguntarte, veía que mencionan en el documento que la ausencia de medidas contracíclicas hace relativamente un poco más frágil. A toro pasado y viendo, por ejemplo, países como Colombia, etcétera, ¿cómo evalúas el tema de cómo se ha manejado la política fiscal en México? Sobre todo que pues no hubo medidas contracíclicas realmente, por lo menos desde la Secretaría de Hacienda, quizás en el Banco de México, desde el punto de vista financiero, sí hubo más mecanismos. Pero ¿cómo lo evalúas? Porque luego vemos países como Colombia que de repente pues acabaron en una posición fiscal mucho más deteriorada, y eso ha llevado a cabo o ha generado es otra dinámica, ¿no?, política más amplia, pero que están presionados a la reforma fiscal, pero sobre todo degradaciones en su calificación de deuda soberana. ¿Un poco cómo lo observas?
Pues básicamente eso de la política fiscal es una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, más gasto quizás tendría un efecto más positivo en términos de la demanda interna y crecimiento en el corto plazo, pero por otro lado hay que considerar su impacto en términos de nivel de endeudamiento y en términos de tasas de interés y inflación. A lo mejor si tuviéramos una política más expansista, tendríamos problemas más serios. Pero de todas formas, en el primer semestre, en los primeros cinco meses, sí tuvimos relativamente importantes incrementos en el gasto y en la deuda. El problema fue más que en el año pasado, pero por otro lado también tenemos la ventaja que la política fiscal de Estados Unidos sigue siendo muy fuerte y obviamente hasta cierto punto eso sí nos beneficia de manera muy importante en términos de la demanda. El problema es que esta política fiscal en Estados Unidos, su impacto para México ha sido mitigado en buena parte por esas escaseces de productos que mencionamos, ¿no? Si no fuera por eso, quizás nuestra industria tendría más crecimiento. Entonces, ya si hay escaseces, si hay choques de oferta, una política fiscal más fuerte quizás nada más provocaría inclusive más inflación si hay problemas en las cadenas productivas.
Por supuesto. Félix, te agradezco mucho, como siempre, y muy pendientes del análisis de HR Ratings. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día, Rodrigo.
Buen día. Ahí escuchamos a Félix Boni, director de análisis de HR Ratings. Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
De acuerdo con la desagregación sectorial del indicador oportuno de la actividad económica del INEGI, al cierre de junio en México se recuperaron 791.565 puestos de trabajo, en comparación a los registrados en el mismo mes del año anterior. Luego de la pandemia se perdieron 1.1 millones de empleos en nuestro país. En el sexto mes del año, el IMSS indicó que en los últimos 12 meses se habían abierto 675.521 puestos de trabajo y que el total de empleos formales se ubicaba en 20.175.380, 438.135 puestos menos que antes de la crisis sanitaria. En tanto, el INEGI destacó que las actividades relacionadas con los servicios fueron las que tuvieron una mayor recuperación a tasa anual. Los servicios de preparación de alimentos y bebidas tuvieron el mayor incremento de empleos estimado, alcanzando los 86.033 en comparación con el 2020. Sin embargo, el mayor incremento porcentual fue el que dieron las actividades de parques recreativos, casinos, loterías y otros servicios recreativos, con un avance de 327.1% en sus puestos de trabajo.
La entrevista empresarial.
Son las 6:30 a.m. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Víctor Jiménez. Él es socio de auditoría y assurance en Deloitte. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. A ver, creo que tuvimos ahí algún problema con el enlace con Víctor, porque vamos a hablar de los retos y oportunidades que tienen los CFO, los directores de finanzas. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas por ahí?
Ya te escucho muy bien.
Perfecto.
Muchas gracias. Oye, pues con gusto de platicar contigo, sobre todo pues un tema clave y que sin duda en estos tiempos de la primera mitad de 2021, luego del cataclismo de la pandemia, pues se han multiplicado los retos de los directores de finanzas. ¿Qué identificas en términos del papel del director financiero en una coyuntura como esta?
Bueno, gracias, Rodrigo. Primero que nada, gracias por el tiempo que nos dedicas y gracias a tu público por escucharnos. Pues sí, efectivamente, vivimos en tiempos muy interesantes, a la vez complicados para las compañías y las áreas de finanzas. Yo creo que las compañías requieren cada vez más de un área de finanzas que las acompañe en los temas críticos y estratégicos. Y cuando hablamos de las compañías, Rodrigo, tú bien sabes que hay muchísimos aspectos que las impactan hoy en día. Pero si tratamos de hablar de cuatro principales que tienen repercusiones directas en la función de finanzas, podríamos entender que hoy en día las compañías están experimentando transformaciones muy profundas. Y profundas en todos los sentidos, desde el aspecto laboral, la forma en la cual nuestros colaboradores se están comportando, los requerimientos que los mismos tienen. También vemos una oleada de innovaciones tecnológicas muy importantes y también vemos unos cambios muy importantes y significativos en las expectativas y necesidades del consumidor.
Claro. Víctor, te voy a interrumpir un poco porque queremos ver si podemos mejorar un poco el audio. Se oye un poquito raro, entonces te vamos a intentar marcar. Pero bueno, pues ahora retomamos esto que ya nos decías. Sobre todo, pues el asunto de las transformaciones profundas que están vinculadas, por supuesto, a la innovación tecnológica, a los cambios de patrones de consumo y comportamiento, a las expectativas del consumidor y a los cambios en la expectativa de los accionistas. Y es que esto es un tema fundamental justamente en la dirección de finanzas, que normalmente cuando empieza a haber crisis como la que experimentamos el año pasado y que, bueno, pues ahora vamos relativamente de salida, normalmente los directores de finanzas toman un papel todavía más central al interior de las organizaciones. Víctor, a ver si ahí ya te escuchamos un poquito mejor.
Perfecto, Rodrigo, ¿me escuchan por ahí?
Bastante mejor. Víctor, y nos hablabas, bueno, pues de justamente ello. Mencionaba yo que en tiempos de crisis, lo vimos en la de 2008-2009 y en la del año pasado, el director de finanzas tiene un papel todavía más clave, ¿no? Porque todo el mundo va recurriendo a él a decirle, oye, por un lado, cómo mejoramos el flujo efectivo. En el año pasado era cómo lo conservamos. Y bueno, pues esto les da un papel todavía más sobresaliente a los CFOs.
Así es, Rodrigo. Así es. Sí, hablamos de las transformaciones que están teniendo las compañías. Y hablamos de aspectos tecnológicos, el consumidor. Pero también hablamos de las empresas que hoy en día están viviendo la crisis, ¿no? Que han vivido la crisis y que están hoy en día viviendo y que están tratando de gestionar el día a día su flujo efectivo y que están tratando de ver cómo son viables en el corto y mediano plazo. Entonces, es un aspecto también muy importante que está afectando a las empresas. Un tercer aspecto que también vemos que impacta a las empresas es el enfoque estratégico. Antes hablábamos de un enfoque de valor para el accionista y hoy en día hablamos de un enfoque más de valor compartido. Y también vemos un cambio importante en el comportamiento de los directores. Las compañías antes tomaban decisiones más basadas en la intuición y la experiencia y cada vez vemos una tendencia más hacia la toma de decisiones con base en información. Y claramente lo que estamos viendo es que las compañías están orientándose, están enfocándose a ser compañías y que toman decisiones basadas en datos y la excelencia y rapidez con la cual toman decisiones. Entonces, este es un aspecto emocional en el cual vemos cómo las compañías están evolucionando, están viéndose hacia adelante. Pero tenemos un tema también que no podemos olvidar, que es que las empresas tienen un gran lastre atrás de ellas, una gran ancla que los está deteniendo. Y básicamente me refiero a todos los sistemas y la tecnología obsoleta. Y esta tecnología obsoleta y sistemas pues son complicados de compaginar y hacer compatibles con las nuevas herramientas. Entonces, este es el contexto general que vemos en las empresas. Y cuando lo llevamos a la función de finanzas, Rodrigo, también la función de finanzas tiene que evolucionar, porque el rol de finanzas desde hace muchos años ha dejado de estar enfocado al reporting de los números y al cumplimiento de las obligaciones. Hoy en día las empresas esperan cada vez más que los directores de finanzas tengan un enfoque y una visión estratégica y que las áreas de finanzas tengan un rol muy importante en participar en la transformación digital.
Claro. Víctor, ¿y cómo dirías tú en esto que mencionas que me parece fundamental y es menos intuición y experiencia y más datos e información? ¿Cuál es el reto que tiene hoy el CFO de hacerse de esta información exacta? Sobre todo porque estamos en un escenario de sobreabundancia de información. Lo mismo obviamente ocurre en las empresas, sobre todo en un entorno 100% digital que genera muchos datos. ¿Cuál es la estrategia que estás viendo que un director financiero efectivo toma para poder justamente leer la información más precisa y empezar a tomar decisiones menos con la intuición, como lo mencionas, y la experiencia, y más justamente con los datos?
Sí, efectivamente, Rodrigo. Mira, déjame hacer un paréntesis, una pausa en este tema. Fíjate que hay un libro que se llama El director de finanzas en la posición de liderazgo, y hace una analogía entre lo que es justamente la toma de decisiones con base en datos y lo que es la toma de decisiones con base en intuición, y lo lleva al ejemplo de la Fórmula 1. Si vemos anteriormente lo que era la Fórmula 1, decían que para que fueras muy rápido tenías que sentir que no estabas en control. Y hoy en día, cuando vemos las carreras de la Fórmula 1, vemos una cantidad de datos impresionantes y esto hace que los coches vayan más rápido. Cuando llegamos a la función de finanzas, es justamente lo mismo. Es justamente lo mismo. Los directores de finanzas están siendo el eje central de toda la creación de información de las empresas y por lo tanto tienen que proveer información y datos muy relevantes. Pero sobre todo están enfocados a ir a lo más profundo de la base de la empresa, que es el cliente. Y este cliente se descompone en cada uno de sus elementos más básicos. Por lo tanto, el director de finanzas hoy en día, Rodrigo, lo que estamos viendo es que está enfocándose a crear bases de información que les permita dimensionar aspectos básicos de un cliente y convertirlo en conceptos económicos. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de adquisición de clientes? ¿Cuál es la tasa de retención de clientes? ¿Tasa de maduración del cliente? Y sobre todo, el valor del cliente en el tiempo. Con todo esto, lo que estamos buscando es que básicamente la compañía y el CFO sea capaz de traducir el valor económico de la empresa no como la suma de los flujos futuros de la empresa, sino la suma de cada uno de los clientes que tiene la misma a través de este conocimiento específico de esta información. Por lo tanto, el CFO se convierte y se busca que sea el elemento sobre el cual gira la información, se genera las bases de datos, se descompone la información y se puede traducir en un valor económico para la empresa.
Sin duda, me hiciste acordar de la última carta de Jeff Bezos como CEO de Amazon y mencionaba justo cifras digamos básicas en términos, por ejemplo, cuánto se tarda un usuario de esa plataforma en realizar su primera compra, y eran unos cuantos minutos, y entonces eso te habla de un dato interesante en términos de lo específico y cómo pues se comporta justamente el consumidor colocado al centro de la ecuación en función de obtener datos planteados en términos de la eficiencia que eventualmente se reportan pues en los flujos futuros de la compañía, ¿no? Y en ese enfoque, más allá de preocuparte necesariamente por el flujo en sí, más bien por el cliente y los datos que genera para justamente que ese sea el planteamiento. Tengo que hacer un corte, Víctor, pero regresamos en un momento y te pido por favor que te mantengas para continuar la conversación.
Claro, gracias.
Vamos a un corte, volvemos con más.
Comunicación en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Twitter reportó que sus ingresos del segundo trimestre del año se ubicaron en $1,190 millones, dato que representa un avance de 71% a tasa anual. El año pasado, la compañía sufrió una caída en su facturación debido a que muchas empresas dejaron de invertir en publicidad por la pandemia de COVID-19. No obstante, la firma parece haber superado el bache y si su facturación se compara con la del mismo trimestre de 2019, representa un crecimiento de 41%. Twitter indicó que su resultado entre abril y junio se debe a un desempeño mejor de lo esperado en todos sus productos y geografías. Un dato importante es que sus ingresos dentro de los Estados Unidos alcanzaron los $653 millones, un avance de 79% a tasa anual y de 43.5% frente al 2019. Por otra parte, los usuarios activos diarios monetizables de la red social alcanzaron los 206 millones, un avance de 11% a tasa anual y de 7% frente al primer trimestre del año. En lo referente a utilidades, la compañía indicó que se ubicaron en $65.6 millones, un avance considerable frente a los números rojos por $1,378 millones que registró en el mismo periodo de 2020.
Son las 6:45 a.m. Esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Víctor Jiménez, socio de Auditoría y Assurance de Deloitte. Y estamos hablando de los directores de finanzas, retos y oportunidades. Y antes de que nos interrumpiera el corte, estimado Víctor, mencionabas el tema pues de tener obviamente al consumidor al centro, las tasas de retención, de maduración, el valor del cliente en el tiempo, y eso, bueno, pues es lo fundamental. Ahora, hay otros elementos en términos de la agilidad, la tecnología y, por supuesto, los datos, que es lo que hemos estado conversando.
Así es, Rodrigo. Así es. La integración de la tecnología se convierte en un factor muy importante para la empresa. Y aquí es donde el director de finanzas también juega un rol muy importante, ¿no? Y hablamos de la transformación digital. Si pensamos a la transformación digital en cómo preparar un negocio para el futuro, y entendemos que la transformación digital tiene pues varios componentes, ¿no? Podemos hablar de los cambios en los modelos de negocio, donde también hablamos de la agilidad. Es decir, no solamente es tener los datos, sino la agilidad para generarlos y la agilidad para tomar decisiones, donde también la tecnología y los datos son los habilitadores y el valor de la empresa es el resultado de todo esto, ¿no? Entonces, la tecnología hoy en día nos tiene que ser un habilitador para que las empresas puedan generar beneficios y sean una contribución también a la sociedad, ¿no? Y el rol financiero en ese tema es crítico. Porque pues te ayudan a identificar y priorizar y sobre todo guiar a las empresas en que las diferentes decisiones de inversión se hagan con un sentido de maximización de los beneficios, ¿no? Entonces el financiero juega un rol muy crítico en ese sentido de la transformación digital.
Sí, yo creo que es clave, como ya lo mencionas, sobre todo porque pues esta transformación digital es la que genera los datos que permite tomar mejores decisiones y estos datos se generan a través de herramientas tecnológicas y eso permite obviamente tener una agilidad en la toma de decisiones. Víctor, agradecerte mucho que hayas tomado la llamada este día. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí escuchamos a Víctor Jiménez, socio de Auditoría y Assurance de Deloitte.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Bueno, mire, le cuento varios datos. Hay muchos reportes trimestrales. Sport World reportó que el 45% de sus clientes están dando de baja su membresía porque tienen miedo a contagiarse de COVID. durante, bueno, obviamente siendo las sucursales. Fabián Bifaretti, director general de la compañía, destacó que este tipo de situación había venido a la baja. Sin embargo, las semanas recientes los casos han vuelto a aumentar. ¿Se acuerda? Aquí lo escuchó usted en entrevista hace unas semanas. Durante el segundo trimestre del año, la compañía reportó 54,253 clientes activos, una baja de 29% frente al mismo periodo de 2020 y de 39% en comparación con el mismo periodo de 2019. Reportó una facturación durante el periodo de 151 millones de pesos. Esto quiere decir un avance sustantivo de 72%. Sin embargo, todavía 69% abajo con respecto a los niveles previos a la pandemia. En lo referente a los números rojos, se ubicaron en 152 millones de pesos. Los logró reducir a la mitad de los 306 millones registrados entre abril y junio del año pasado. Se acordará, pues está en diálogo con Smartfit en un proceso a ver si lo logran, que eso es lo que me decía, en términos de una posible fusión. Los datos iban mejorando, pero hay que ver pues cómo le impacta evidentemente estos datos del aumento de contagios en México. Otro dato importante es que Grupo Lala informó que sus ventas del segundo trimestre se ubicaron en 20.162 millones de pesos, un ligero avance de 0.6% de tasa anual y de 12.1% en comparación con 2019. Es un buen dato. A diferencia de muchas compañías, el negocio de Lala se mantuvo fuerte durante la pandemia. Arquímedes Celis, director general de la firma, resaltó que ante un entorno operativo complejo, obviamente sujeto a los efectos impredecibles de la pandemia y las presiones inflacionarias, sus resultados obviamente reflejan una mejora en algunos mercados clave. Sobre la inflación, el directivo destacó que los cambios estructurales que llevaron a cabo desde el año pasado en México permitieron que su negocio no se viera tan afectado. Sus ventas tuvieron un incremento de 3.2% en México, en Brasil bajaron 6.9% y en Estados Unidos 13.9%. En lo referente a utilidades, Lala indicó que se ubicaron en 160 millones de pesos, una caída de 61%, y a lo mejor van a ser de los últimos resultados que veamos, porque pues ya no quiere ser una empresa pública y entonces ya no estaría obligada a reportar estos resultados trimestrales. Da a conocer el INEGI los datos, son clave y van a generar muchas reacciones, los homicidios por entidad federativa según el año de registro, y tiene mucho que ver con el tema de negocios, sobre todo porque pues es toda una idea de cómo está el asunto de la seguridad. Si bien evidentemente los homicidios son multifactoriales y hay que ver cuál es la vinculación económica, pero es obvio que hay una correlación. Bueno, dice el INEGI que en 2020 se registraron 36,579 homicidios. Esto se compara con los 36,661 de que se habían registrado en 2019, prácticamente sin cambios. Por ejemplo, bueno, ha bajado un poquito con respecto a años anteriores. En 2018 estamos hablando de 36,685. Hay un dato que estaba revisando ahora, me llama mucho la atención, el cómo han evolucionado algunos estados. Por ejemplo, está, digamos, la consistencia de los datos por cada 100,000 habitantes, que es la forma de entenderlo por el crecimiento demográfico, desde 2009 hasta la fecha. El peor caso es realmente lamentable, Guanajuato. En 2009 tenía 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Actualmente estamos hablando de 87 homicidios por cada 100,000 habitantes. Otro caso todavía peor es el de Colima, que tenía 10 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2009 y actualmente está en 95 homicidios por cada 100,000 habitantes, si bien disminuyó de 2019 a 2020 de 107 a 95. En el caso, por cierto, de Guanajuato, pues aumentó y de manera importante, de 65 homicidios a 87 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hay otras entidades que también han tenido una evolución pues muy dramática. Por ejemplo, Zacatecas, de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes a 76 en 2020. Y otros estados que se han mantenido pues estables, por ejemplo, y muy bajos, como es el caso de Aguascalientes, 6 homicidios por cada 100,000 habitantes, y ahí siguen desde entonces. En el caso de Yucatán es portentoso, 2 homicidios por cada 100,000 habitantes, y en 2020, eso fue en 2009, perdón, y en 2020 3, ¿no? O sea, realmente, digamos, podríamos decir subió un tercio, pero pues es el estado que tiene menos homicidios por cada 100,000 habitantes. Es realmente interesante y nos muestra, bueno, pues justamente cómo se ha dado, más allá de las administraciones que van y vienen, esta evolución. Le cuento, la Ciudad de México, 11 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2009 y actualmente estamos en 15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así que algunos datos que está dando a conocer esta mañana el INEGI. Le cuento rápidamente que en el primer semestre del año, Louis Vuitton ya logró superar sus ingresos prepandemia. Esta firma de productos de lujo, LVMH o Louis Vuitton Moet Hennessy, registró ingresos por 28.700 millones de euros en la primera mitad de 2021 y un avance de 56% a tasa anual y de 14% en comparación con el mismo periodo de 2019. Indicó que el avance de los ingresos fue 53% en comparación con 2020 en la parte orgánica, es decir, sin adquisiciones, y 11% con respecto a 2019. Bernard Arnault, el CEO de la firma, destacó que han tenido un excelente inicio de año y que están cosechando los beneficios de innovar e invertir en sus negocios durante la pandemia, a pesar de estar en medio de una crisis global. Por geografía, la compañía destacó un crecimiento sostenido en Asia, llámese China, y Estados Unidos, así como una recuperación gradual en Europa. La joya de la corona sigue siendo su negocio Fashion and Leather Goods, con una facturación de 13.863 millones de euros, un avance de 74% anual y 32% con respecto a 2019 en el primer semestre, obviamente. Otros datos también importantes: Bachoco reportó que entre abril y junio sus ingresos se ubicaron en 20.860 millones de pesos, un avance de 27% de tasa anual y de 23% frente al mismo periodo de 2019. Aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso de Lala y Bachoco, pues dos empresas vinculadas al sector de los alimentos y de consumo, pues les ha ido relativamente bien, sobre todo porque ya están en niveles superiores a los de la pandemia. La compañía indicó que el incremento se debe en gran parte a un aumento en los precios de sus productos, ahí está la inflación, y un mayor volumen de venta. En su principal mercado, que es México, la facturación se ubicó en 15.937 millones de pesos, un incremento de 40% frente al 2020 y 27% en comparación con 2019. Su director general, Rodolfo Ramos, continuó observando un buen equilibrio entre oferta y demanda, y aunque los costos se incrementaron con respecto al año pasado, debido a las eficiencias que han logrado en su negocio, pues tuvieron buenos resultados, es lo que reporta Bachoco. Rápidamente, le tengo el audio de que le quería poner de Elon Musk con respecto a lo que decía en términos de Tesla. Mire aquí lo que dijo.
And arguably, the really remarkable thing that Tesla has done is not to make an electric car or to be a car startup, because there have been hundreds of car startups in the United States and outside the United States. So the thing that's remarkable is that Tesla didn't go bankrupt in reaching volume production. That's the amazing part, because everyone else did. Because they all thought the prototype or the idea was the hard part, and it is not. It is trivial by comparison with actual production. So it's always worth noting that of all the American car companies, there are only two that have not gone bankrupt, and that is Ford and Tesla.
Bueno, es interesante porque menciona eso, es una pequeña clase de management y para los emprendedores, porque dice, todos piensan que el prototipo, la idea es la parte más difícil y no lo es. Esa es la idea, la ejecución es lo que hace la diferencia, y ahí después menciona este asunto que ya le contaba de que Ford y Tesla son las únicas dos compañías que no se han ido a la quiebra. Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho, como siempre, que me haya acompañado, invitarle a descargar el programa de radio, que lo escuche después en cualquier plataforma, si pone Imagen Empresarial en Spotify, ahí nos escucha. Buenos días para los que están haciendo ejercicio, que son muchos. Buenas tardes y buenas noches para los que nos escuchan después. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen. Por cierto, invitarlo también a que vea toda la cobertura olímpica que estamos haciendo, bueno, que están haciendo mis compañeros muy talentosos en Imagen Deportes. Así que le deseo que tenga un excelente martes.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.